lettura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempo de Noé. Antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá nuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora en que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo, para siempre sea alabado. Queridos hermanos, como están viendo, hemos cambiado de escenario. Les habíamos prometido que desde ayer, sábado, empezaríamos una novena a San José, y aquí estamos en esta capilla dedicada al patriarca San José. Y además de cambio de escenario, cambiamos también de vestuario. El sacerdote, en vez del verde, que sería lo normal en los días domingo, por la esperanza, nos ponemos los sacerdotes el morado, que no es la tristeza, sino es la preparación. Y estamos iniciando al mismo tiempo un tiempo litúrgico que le llamamos Adviento. La palabra Adviento significa venida. Por tanto, todo nos está hablando de un cambio, de una invitación a hacer algo. Yo ayer me refería como en nuestro mundo actual, pues todas nuestras ciudades, los comercios, se han revestido, ¿no?, de luces, de flores, invitándonos, claro, a una gran fiesta, la Navidad. Pues bien, me gustaría, como primer punto, siempre explicar un poquito el sentido del Adviento y cuál es la característica de este Adviento. En primer lugar, vamos a empezar a leer el Evangelio de San Mateo. Y el Evangelio de San Mateo tiene unas características. Si ustedes leen por ahí, les van a poner siete características. Yo me voy a referir a tres. Primera, en el Evangelio de San Mateo es el lenguaje el más próximo al judío, al Antiguo Testamento. Menciona mucho expresiones, sus expresiones típicas del Antiguo Testamento, y hace referencia. Por eso no nos sorprenda que, por ejemplo, en vez de decir el reino de Dios, va a decir el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque para los judíos no podía pronunciar la palabra Dios. Bien, esto es un detalle solo. Pero lo que más me interesa es resaltar tres partes de todo el Evangelio de San Mateo. En primer lugar, y eso lo digo porque me gustaría insinuar que así como estamos comenzando una etapa nueva, sería bueno que cada uno de nosotros, ustedes que me están escuchando, tuviesen su libro del Nuevo Testamento y que empezasen, como vamos a empezar a leer el Evangelio de San Mateo, pues desde el inicio, recorriendo paso a paso y conociendo la palabra de Dios escrita por San Mateo, que fue un apóstol de nuestro Señor. Bien, entonces en este apóstol, los capítulos 5, 6 y 7, ¿qué tenemos ahí? El famoso Sermón de la Montaña. Fíjense, tres capítulos, ahí. Qué bueno el poder asimilar, el poder conocer mejor el mensaje que San Mateo nos da. Eso en primer lugar. En segundo lugar, además de eso, en el capítulo 13, nos da todas las parábolas. Imagínense, todas las parábolas, es un compendio. ¿Por qué? Porque el Evangelio de San Mateo es muy pedagógico, muy pedagógico. Fue el primero que se escribió, y después se tradujo al griego, pero se escribió en arameo. En segundo lugar, entonces, las parábolas. Y en tercer lugar, para mí es, me gusta mucho mencionarlo, el capítulo 16, versículos 13 al 20, que es el primado de Pedro. Ahí es la fundación de la iglesia. Después de ese recorrido que hace Jesús con sus apóstoles, les pregunta, ¿quién dice los hombres que soy yo? Fíjense qué pregunta tan importante para cada uno de nosotros aquí. ¿Quién es Jesús para mí? Y ahí San Pedro da una respuesta, a veces un poco vaga, ¿no? Unos dicen que, otros dicen que, etcétera. Pero Jesús dice, no, eso no me satisface. ¿Quién dices tú que soy yo? Y fue cuando Pedro, inspirado, le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Qué impresionante, queridos hermanos. Aquí nace la iglesia. Por eso nuestro Señor le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ligues en la tierra será ligado en los cielos. Entonces, aquí un primer punto, queridos hermanos, el Evangelio de San Mateo. Segundo punto, ¿qué significa la palabra Adviento? La palabra Adviento es venida. En los Evangelios tenemos tres venidas de Jesús, ¿no? La primera venida es que nos dan los Evangelios en la venida histórica, ¿no? Su nacimiento en Belén de Judá. En Belén de Judá. Y fíjense que el Evangelio de San Mateo nos pone solamente Belén, sino Belén de Judá. ¿Por qué? Porque es el lugar de donde va a salir la nueva familia. En los Evangelios y en el Antiguo Testamento, la gran familia de Israel era la familia de David. Y David era originario de Belén. Por ello también San José, que es de la familia de David. Qué importante, vean, todo esto lo vamos a ir leyendo a continuación. Entonces, la primera venida es la venida histórica de Jesús, que se realizó con su nacimiento en Belén de Judá. Y eso es un hecho histórico incontestable. El que tenga dudas, que venga. Y que se arrodille allí donde está esa estrella que nos dice, aquí. Aquí el Verbo de Dios se hizo carne. Segunda venida, habrá una segunda venida gloriosa y definitiva, que fundamenta la vigilancia del cristiano. Estamos esperando, y eso significa la palabra Adviento, una preparación, una segunda venida. Nosotros hemos venido a este mundo no por acaso, quizá nuestros papás o muchos niños nacen por acaso, ¿no? No, con una finalidad. Tenemos, Dios nuestro Señor nos colocó una finalidad, un ideal a realizar, el ideal de ser hijos de Dios. Entonces nuestra vida tiene un sentido maravilloso. Fíjense todo lo que traemos entre manos. No es un pasatiempo nuestra vida aquí. No es un pasatiempo, es una realización. Por eso cada uno de nosotros tiene sus cualidades, tiene sus defectos Si nuestra vida consiste en superar nuestros defectos y en realizar nuestras cualidades. Por eso es una aventura, claro que es una aventura, pero por eso Jesús nos da el ejemplo. Esa es su segunda venida. La venida, la acogida que cada uno de nosotros dé a Jesús como nuestro maestro. Y la tercera será la definitiva, ¿no? El último de los tiempos que nos preparamos. Por ello, tercer punto es la vida cristiana, es un estilo de vida. Un estilo de vida que está muy bien reflejado en esta carta a los romanos, sobre todo los últimos versículos que hemos leído. Fíjense lo que dice San Pablo a los romanos. Conduzcámonos como en pleno día, con dignidad. Nada de comilona ni borracheras. Nada de lujuria ni desenfreno. Nada de riñas ni pendencias. Vestíos del Señor Jesucristo. Esa es la vida moral. Esa es la conclusión a la cual debemos llegar. Y ojalá que al inicio de este año sea todo un reto para cada uno de nosotros. Qué importante que podamos pedirle a María Santísima y a su esposo San José que nos acompañen, como acompañaron a ese niño Jesús, que lo llevan a nacimiento en Belén y después lo van a llevar a Egipto, lo van a volver a Israel, etcétera, y lo van a llevar hasta el final de su realización. Que también nosotros tengamos esta gracia de ser dirigidos por nuestros mayores, como son la Virgen Santísima y San José. Que así sea. Gracias.